Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Muy bien, estamos de nuevo hoy con la profesora Beatriz Amador hablando sobre un tema muy interesante que es las perspectivas contemporáneas del concepto de crítica. La profesora Amador es licenciada en Filosofía y Letras y especialista en docencia universitaria de la Universidad de Caldas, magíster de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y candidata a doctora en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle de Bogotá. Es líder del área de gestión curricular de la Vicerrectoría Académica y de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenida, profesora Beatriz Amador, de nuevo a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni, por invitarme de nuevo a este programa.
Muy bien. Antes de iniciar con el tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
Foucault comprende la crítica como una práctica virtuosa y plantea que a través de ella existe una posibilidad para cuestionar las formas de gobierno e identificar la relación del poder con el saber, de allí que considere a la crítica como el arte de no ser de tal modo gobernado. La crítica es virtuosa porque implica una construcción propia, una desujeción de la política de la verdad, un cuestionamiento de los procedimientos establecidos por el poder. Por eso Foucault la plantea como inservidumbre voluntaria o indocilidad reflexiva, siendo un derecho que el sujeto se atribuye para cuestionar las verdades establecidas y las formas de actuar del poder. Bien, en el programa anterior habíamos hecho una serie de afirmaciones interesantes sobre el tema que nos compete hoy. ¿Hay algo más que podamos encontrar allí?
Sí, la Claxo ha trabajado mucho sobre el tema del pensamiento crítico en América Latina y ha conformado una red sobre pensamiento crítico y formación de docentes. Acaba de realizar un evento sobre formación en pensamiento crítico muy interesante. Entonces, en la página web de la Claxo hay información sobre este tipo de eventos en donde se presentan estudios desde la perspectiva de lo crítico en distintas áreas de la educación. Entonces, pues algo que también quería anotar para que podamos seguir indagando.
Profundicemos un poco más en el tema.
Bueno, el concepto de crítica que en este momento vamos a trabajar es a partir del texto que es La crítica de Foucault, que es una conferencia que él dio en 1978, en el cual desarrolla el concepto de qué es la crítica. Cuando uno habla del concepto de crítica, entonces va a mirar en la filosofía varios momentos y obviamente pues se va a remitir a Kant y dice, pues claro, Kant tiene un texto que se llama El libro por excelencia de la modernidad, que es La crítica de la razón pura, pero Foucault se distancia de ese concepto de crítica de Kant porque la crítica para Kant es el conocer los límites del conocimiento y los límites de la razón. lo que hace Foucault es ponerle un componente político al concepto de crítica, y lo que plantea es que la crítica, como lo mencionas en la editorial, es el arte de no ser gobernado. ¿Y en qué consiste ese concepto de crítica? Consiste en una postura reflexiva con respecto a las relaciones de poder que sujetan al individuo y que le impiden tener un proceso de subjetividad autónoma, libre e independiente. Entonces, lo que plantea Foucault allí es no el concepto de crítica como eso, ese conocer los límites de la razón o los límites del conocimiento, como en el caso de Kant, sino esa posibilidad de desujetarse de esos organismos de poder que están condicionando al sujeto.
Y estamos hablando, pues, de un pensamiento que se gesta propiamente en Europa, es eurocéntrico. En estas latitudes latinoamericanas, ¿cómo se lee los nuevos conceptos de crítica y sus perspectivas?
Pues yo creo que desde lo que es todo el pensamiento de colonial, hay una corriente fuerte de lo que es el pensamiento crítico latinoamericano. Pues yo podría decir, pues como algunos autores rápidamente, pues ellos han trabajado lo que es el concepto de crítica desde una perspectiva situada, contextual, también histórica. Podría hablar de, por ejemplo, de Catherine Walsh en Ecuador, que ha trabajado lo que son las pedagogías decoloniales. También hablamos de Boaventura de Sousa, que también ha hablado de la reinvención de la crítica como emancipación. Digamos que hay eso como en términos de quienes lo enuncian desde esa perspectiva. Pero ya lo que pues uno puede ver ahora es que ya hay unas corrientes donde están aplicando esa perspectiva de lo crítico ya en estudios sociales, estudios culturales, donde se trata de mirar el presente y lo local desde una perspectiva emancipadora.
Y para las personas que nos están escuchando, sean estudiantes, académicos y bueno, y también las personas de otras disciplinas que están interesadas en fundamentarse en pensamiento crítico, ¿qué les podemos sugerir?
Yo lo que les sugeriría es que sean muy buenos lectores. Eso es lo que se le recomienda a todo aquel que esté cercano a una posibilidad de pensar críticamente. Digamos que la lectura es lo que le brinda a uno la posibilidad de pensar en el lugar del otro, también de pensar y reflexionar lo que está estudiando, lo que está comprendiendo. Digo leer porque pues cualquiera puede ser un muy buen lector sin necesidad de que esté inscrito en un programa académico. Puede que las posibilidades luego lo lleven a estudiar formalmente en un programa académico, pero la lectura es fundamental. ¿Y qué otros elementos en la lectura? Conversar sobre lo que se lee, porque pues, no nos ganamos nada con ser muy buenos lectores, pero sin tener posibilidades de conversar. Y ahí es donde viene la posibilidad también de escribir, porque si yo no tengo la posibilidad de conversar con alguien, pues escribo sobre lo que estoy leyendo. Y allí empiezo a generar un ejercicio de razonamiento y un ejercicio de reflexión que me empieza a decir, no, tengo que profundizar un poco más, tengo que leer más, tengo que discutir un poco más, o relaciono estos conceptos con otros, y a partir de allí pues puede generarse un pensamiento crítico. En las ciencias sociales es muy rico el trabajo porque hay muchas posturas, entonces si tú estás leyendo un tema, ves distintas posturas y te haces un mapa de las distintas posturas, y eso te enriquece el pensamiento y hace que tengas un pensamiento crítico.
Bueno, a nivel pedagógico y didáctico, pues los que estamos también inmersos en el mundo de la educación, pensamos en cuáles son las habilidades que concretamente desarrolla una persona que trabaja el mundo del pensamiento crítico. ¿Qué habilidades desarrolla?
Una de ellas es la capacidad del juicio, de emitir juicios a partir de observaciones. O sea, puede realizar observaciones y emite juicios. Esos juicios deben tener un respaldo, deben sustentar aquello que está emitiendo como juicio. O sea, ese respaldo es un argumento, entonces es una persona que está permanentemente indagando, porque pues yo puedo decir todo el tiempo es que el alcalde no administra bien, pero tengo que decir por qué. O sea, decir el alcalde no administra bien es un juicio crítico, pero tengo que decir por qué el alcalde no administra bien. En la política hay muchísimos ejemplos de cómo no ser críticos, y de cómo a veces lo que hacemos es simplemente atacar al otro, hacer opiniones, hacer comentarios innecesarios, pero no estamos haciendo realmente construyendo información alrededor de lo que puede pasar en términos políticos. Entonces, en términos políticos, yo realizo un juicio, pero tengo que respaldarlo con datos y con argumentos. Digamos que ese es un elemento muy importante, o sea, que es una persona que busque información, que esté permanentemente indagando, que contemple y que escuche los distintos puntos de vista y las distintas perspectivas, que tenga capacidad para evaluar lo que esté sucediendo en el contexto, relacione conceptos y también se sitúe en un contexto determinado, en este caso de la mirada crítica desde una perspectiva sociocultural.
Muy bien, estamos hablando de un tema interesante con la profesora Beatriz Amador. No solamente es de interés para la filosofía, sino para todas las personas que se quieren fundamentar en los conceptos del pensamiento crítico. Estamos hablando de perspectivas contemporáneas del concepto de crítica. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que la UNAD es la única institución de educación superior que tiene una electiva en estudios afros?
¿Sabía usted que Colombia tiene una ley que penaliza el racismo y la discriminación racial?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa?
¿Sabía usted que los diferentes tipos de miel encontrados en las tumbas de los faraones de Egipto hace más de 2000 años todavía son comestibles?
¿Sabía usted que las mujeres tienen más corta la lengua que los hombres?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
Regresamos a Cibersofía, hoy tratando un tema muy interesante con la profesora Beatriz Amador, perspectivas contemporáneas del concepto de crítica. Profesora Amador, no podemos dejar el tema todavía porque hay muchas cosas más para explotar, es un tema que tiene una riqueza grandísima y Marina Garcés siempre hace una referencia que se relaciona con el tema de encarnar la crítica. ¿Por qué no hablamos un poco más de ello? Porque es un concepto fundamental.
Sí, ese concepto de hacer cuerpo la crítica es muy importante porque digamos que desde la tradición, y uno puede hablar de la tradición desde Foucault y también desde una perspectiva de Deleuze, cómo el cuerpo está siendo afectado por el poder, ¿sí? No es afectado solamente el pensamiento, sino que hay unos sistemas de organización del poder que organizan el cuerpo, organizan el pensamiento, definen la forma en la que son los cuerpos, definen nuestra forma de andar, nuestra forma de nuestras posturas, ¿sí? Entonces, encarnar la crítica y empezar a hacer transformaciones allí es muy importante porque nos permite empezar a hablar y a empezar a ver a aquellos otros que no están de pronto dentro de ese canon de ajustarse el cuerpo para las políticas y los lineamientos que se están dando desde las construcciones del poder. Entonces, hacer cuerpo implica generar transformaciones. El arte, pues obviamente es hábil en expresar esas transformaciones a través de la danza, a través del teatro, a través de muchas otras formas y expresiones pues artísticas, pero desde las otras disciplinas, desde las mismas dinámicas y desde los mismos cotidianos que nosotros tenemos, tenemos. Tenemos una forma de organizar los cuerpos. En las oficinas hay una forma de organizar los cuerpos. En las fábricas los cuerpos se organizan de una manera determinada. Entonces es cómo generar posibilidades para tener otras rutas, otros caminos, ¿sí? otras formas de adecuar el cuerpo, de tener el cuerpo. Hablaba Deleuze en el libro En Mil Mesetas, cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Y ese cómo hacerse un cuerpo sin órganos, que luego podríamos hablar un poco más de unos conceptos importantes y claves que tiene Deleuze allí, que son muy, muy, muy interesantes para mirar esa forma en la que se cambia la perspectiva de como de esa creación. Hacerse un cuerpo sin órganos, él dice, bueno, es un cuerpo desorganizado, pero ¿qué implica hacerse un cuerpo desorganizado? Y ese cuerpo desorganizado es el que está haciendo rupturas con lo que está establecido.
También tenemos que pensar en lo que se hace a nivel de educación en general. ¿Qué ocurre con las nuevas perspectivas contemporáneas del concepto de crítica en educación en general?
Ese concepto implica grandes transformaciones en la educación. Desde la perspectiva del maestro, ya digamos que el maestro no es aquel que concentra toda la información. Ahí pues hay una referencia importante que es al libro El maestro ignorante de Rancière, en donde él cuestiona ese papel del maestro que dicta clase, que explica, él cuestiona el rol del maestro explicador por un maestro que brinde posibilidades para buscar información, para aprender. En ese sentido, el maestro debe tener una pedagogía de carácter dialógico que invite a la indagación, a la búsqueda de información, que invite a la discusión, al diálogo, en donde se puedan construir conocimiento a partir de las indagaciones de cada uno de los estudiantes y a partir de allí generar sentidos conjuntos y comunes. Entonces las aulas tienen que generarse en estructuras totalmente distintas. Hay modelos de educación que tal vez han recibido muy bien el sentido de esto ser crítico. Yo pensaría que la educación virtual también, en la educación virtual y a distancia, no es un espacio tan condicionado, digamos que no es un espacio totalmente condicionado para el aprendizaje. Esas aulas tradicionales, el sistema de educación tradicional, ese sistema de educación tradicional es el que más, digamos que más transformaciones tendrá que hacer para que los estudiantes asuman esas perspectivas críticas, ¿sí? Son escuelas en donde escucha al estudiante, donde el estudiante hace proyectos, donde el estudiante genera propuestas, donde el estudiante tiene un papel activo y participativo porque está resignificando su perspectiva de vida también.
Muy bien, muy interesante lo que hemos escuchado hasta este momento, pero se nos acaba el tiempo, profesora Beatriz Amador. Y ya para finalizar, nos gustaría escuchar sus conclusiones del tema de hoy.
Hay un término que me gusta más que concluir, que es el ocluir, porque el ocluir hace un cierre pero da apertura. Entonces, quiero más bien ocluir el espacio en el sentido de invitarlos a todos a ser indagadores, a ser grandes lectores y a buscar espacios para conversar sobre lo que leemos, que allí es donde hacemos realmente comunidad y donde empezamos a construir proyectos. Tenemos entonces que pegarnos a esas posibilidades. La UNAD tiene un espacio que es muy rico para hacer esto y para los estudiantes, que se llama CIPAS, que son los Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. ¿Y por qué son tan importantes? Porque es un espacio que no está predeterminado, que los estudiantes deciden sobre qué tema van a hablar, sobre qué tema van a indagar, y son ellos mismos los que lo conforman. Entonces, los IPAs son grandes posibilidades que tiene esta universidad para generar pensamiento crítico, para hacer de esos estudiantes que indaguen y que construyan conocimiento con el otro.
Muy bien, agradecemos a la profesora Beatriz Amador, quien nos habló sobre un interesante tema titulado Perspectivas Contemporáneas del Concepto de Crítica, aquí en Cibersofía.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
Especialización en Educación, Cultura y Política.
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo.
Especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá.
O en las sedes de la UNAD de su región.
Palabras para no olvidar.
A todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
La quinta disciplina es el primer libro de management del siglo XXI. Una obra precursora sobre la construcción de organizaciones inteligentes, abiertas al aprendizaje. A partir de un auténtico enfoque interdisciplinario, Peter Singh, director de pensamiento, nos enseña sus fundamentos y sus praxis en el mundo de los negocios. Deporte y Ciencia es el libro de Juan Rodríguez López, cuya obra es un serio estudio epistemológico sobre la ciencia del deporte. Aporta una nueva comprensión acerca de los pensamientos científicos más importantes y de los paradigmas que los fundamentan. Con un lenguaje fluido y llano, propone una teoría del aporte inspirada en las ideas de Cajigal. Revisa y analiza las principales propuestas para la construcción de una ciencia de la educación física y el deporte. Recomendado para deportistas y aficionados a las ciencias del deporte. Matar a Lutero es la obra de Mario Escobar, que cuenta la historia del fraile alemán Martín Lutero, el creador de la reforma protestante que, diseminada por la Europa del siglo XVI, sacudió los cimientos del Vaticano y la Iglesia Católica. La novela de Mario Escobar, escritor e historiador, experto en el siglo XVI y la Reforma, se perfila como una de las mejores novelas históricas sobre un personaje apenas tratado por nuestras letras. Placer y ternura en la educación, de Hugo Asman, se ha convertido en una perspectiva transdisciplinar obligatoria. En ella el autor repasa los avances de las tecnologías, las novedades de la biociencia, las transformaciones de la vida cotidiana y de la vida escolar, las amenazas de exclusión social y la nueva forma de aprender. Un libro recomendado para todos aquellos que estamos enamorados de la educación. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes y de otras culturas. Y escucharemos en Cibersofía el tema de Vente Pa' Acá, interpretado por Ricky Martin y Maluma.
Come on. un atajo y lo quieres por abajo. Yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Ya me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras.
Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RB Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.